y vamos a leer unos textos a partir del verso 7. Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Vamos a dejar aquí la lectura, a ver el tiempo que tenemos, lo que nos da para el estudio. Tenemos que recordar todo lo que, por lo menos lo esencial de todo lo que venimos viendo hasta ahora en los primeros 6 textos de este capítulo. Y para seguir la exégesis, el análisis de los textos que hemos leído ahora y también su interpretación, pues tenemos que darnos cuenta que el apóstol Pablo va desarrollando una serie de argumentos que tienen una concatenación, que están relacionados los unos con los otros, y siempre teniendo presente que él, en su manera de redactar esta carta, lo hace como si estuviese interpelado por un interlocutor judío que le pusiese, digamos, dificultades a sus aseveraciones desde el punto de vista del Evangelio, y que el apóstol se siente, movido a dar argumentaciones para intentar, clarificar las dudas que un legalista, desde el punto de vista, por ejemplo, judaizante, podía realizar. Se hace preguntas a sí mismo colocándose en el lugar del otro. Esto no era difícil para el apóstol Pablo, puesto que en su vida personal él había sido ese otro durante mucho tiempo y había tenido unas concepciones sobre la ley de Dios, como veremos, y sobre la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, que ahora estaban modificadas y clarificadas a la luz de la nueva revelación que en Jesucristo había alcanzado. ¿Por qué vuelve la pregunta en esta sección que hemos leído en el capítulo 7, que empieza diciendo: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Cuando habla de ley, ya dijimos que fundamentalmente en esta carta se refiere a los 10 mandamientos, es decir, a la Torá de los judíos, a los 10 mandamientos o a las 10 palabras, que así lo expresa el hebreo original, que Dios da a Moisés, que tenemos relatadas en Éxodo 20 y luego después repetidas en Deuteronomio, y en todo el Pentateuco se hace alusión a esos 10 mandamientos o 10 palabras, porque todas las demás normativas o leyes que Dios da para dando al pueblo de Dios en la época del Antiguo Testamento al pueblo de Israel tienen que ver con esas 10 palabras o con esos 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué esta pregunta tan importante y tan seria? ¿La ley es pecado? Bueno, ya habíamos visto que la ley de Dios seguía teniendo vigencia en la actualidad. Y ya habíamos visto lo que el Señor Jesucristo opinaba sobre este asunto, sobre todo recogido en el Sermón del Monte, y que la ley tiene muchas funciones, y que la función, digamos, judicial por la que la ley nos condena si transgredimos esa ley de Dios que por otra parte expresa la voluntad de Dios para sus hijos, para su pueblo, para la manera de vivir de sus hijos, de su pueblo, en cualquier momento de la historia. Y es una ley que se universalizó en la conciencia de los seres humanos, y en función de esa ley, pues tantos pueblos legislaron, hicieron sus propias leyes. Pero la ley, aparte de tener una función judicial, de juzgar, y también de condenar, cuando se transgrede la misma, tiene otras muchas funciones, y algunas de ellas iremos viendo. La pregunta que se hace en el versículo 7 está en función de lo que se ha enseñado, sobre todo en el verso 5 y en el verso 6, pero fundamentalmente en el verso 5. Si recordamos, lo volvemos a leer, porque mientras estábamos en la carne, aquí está hablando de el hombre adámico después de la caída del primer Adán. Recordemos que cuando hablamos de la caída del primer Adán, hablamos de la caída del primer varón y de la primera mujer. No estamos hablando solo de la caída del primer varón. Este hombre adámico, es decir, Adán, tanto el masculino como el femenino que constituían el primer hombre, el varón y la varona de Génesis, una vez que la caída se produjo, esa caída se produjo porque hubo una transgresión de la ley. Pero eso lo veremos otro día en que podamos exponer esto, probablemente el domingo. Hubo una transgresión de la ley y ese hombre adámico que había sido hecho a imagen y semejanza de Dios, aunque no perdió del todo la imagen y semejanza de Dios, como podemos ver a la luz, por ejemplo, de la carta de Santiago, sin embargo, esa imagen y semejanza de Dios se desestructuró de tal manera que el hombre ya reflejaba la realidad de Dios de una manera muy opaca, muy oscura y no transparente y clara como al principio. Y ese primer hombre, imagen y semejanza de Dios, se convirtió en el hombre viejo o se convirtió en carne. Y dice el verso 5, porque mientras estábamos en la carne, es decir, como seres humanos caídos, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, leyendo más el sentido literal del texto, es las pasiones pecaminosas que se manifiestan por medio de la ley, obraban o ponían la energía, como dijimos en su momento, en nuestros miembros físicos, orgánicos, de carne, pero de carne material, no de carne en el sentido de hombre caído, de naturaleza, digamos, adámica caída. Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. 2, recogiendo el sentido. Por eso dice que, pues, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado. Es decir, porque si mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, que se manifestaban, ponían de relieve por la ley, obraban en nuestros miembros fruto para muerte, por eso se pregunta, ¿la ley es pecado? Y la traducción de Reina Valera 60 dice, en ninguna manera. Pero esta respuesta, en ninguna manera, que se supone que Pablo da al interlocutor invisible pero real, es decir, a cristianos judaizantes que no tenían esto claro, que había en la iglesia de los romanos de Roma, esta respuesta en ninguna manera es mucho más enfática en el original y muchísimo más fuerte. Y ya hicimos referencia alguna vez, la iremos más, al teólogo Carvá, que traduce de la manera siguiente: la ley es pecado, y él traduce jamás, porque el término que se emplea en el griego es enfático y tiene ese sentido la expresión. La ley es pecado, jamás. Vamos a ver qué es la ley cuando lleguemos al versículo 12 y cuando lleguemos más adelante a otras cosas. Jamás. Y sin embargo, hay que relacionar también no solamente el versículo 7 con el versículo 5 del capítulo 7, sino con el versículo 20 del capítulo 3, por lo que dice el resto del versículo 5. Dice, ¿la ley es pecado? Dice, jamás, nunca. La ley es la expresión de la voluntad de Dios, y nunca puede ser pecado. Y ya lo adelantamos, va a decir, la ley es santa, justa y buena. Otra cosa es que esa ley pone de manifiesto que nosotros ni somos santos, ni somos justos, ni somos buenos. Y esa es una función de la ley, que ya veremos cómo la podremos definir. Dice, sin embargo, aunque la ley no es pecado, pero yo, y aquí empieza una cosa importante, y es, digamos, un concepto antropológico, y dentro del concepto antropológico, un concepto sobre el hombre, dentro de ese concepto, el concepto psicológico de yo. Que la Biblia es un libro que profundiza en los aspectos psicológicos del ser humano como ningún otro libro jamás. Y sería interesante, algo veremos en los días que vienen, veremos bastantes cosas de importancia, pero estudiar lo que es la personalidad humana desde el punto de vista bíblico, pues es apasionante y es interesante porque nos lleva a profundidades, digamos, insondables, pero aunque no podemos llegar al fondo de todas las cuestiones, sí podemos aprender muchísimas cosas. Entonces, lo que es el yo, no lo vamos a estudiar hoy, pero lo vamos a ir estudiando en los días que vienen. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Si la ley es pecado, jamás. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Luego veremos qué término tan interesante se emplea aquí para codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Por lo tanto, ya vamos viendo dos funciones, por así decir, lo adelanto un poco, de la ley. En realidad, en los textos que llevamos hasta ahora, ya vamos viendo tres funciones de la ley. La denominación de estas funciones es exclusivamente mía, para cierto o para desacierto. y las digo como las enunciaría yo. La primera función que nos enseña el capítulo 7 sobre la ley es que la ley tiene una función, digamos, kiriática o kiriótica. Y ahora explico qué es esto. El término griego kirios significa señor. Y la ley tiene una función de señorío sobre el hombre, sobre el ser humano, mientras que éste vive. Por tanto, la primera función de la ley que hemos estudiado aquí en este capítulo es esta función de señorío de kirios, y que la tenemos en el capítulo 7, verso 1. La ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. La segunda función que hemos visto de la ley, o que vamos a clarificar más hoy, es lo que se puede llamar una función didáctica que nos enseña, y que esa enseñanza que nos transmite supone el que nosotros tomemos conciencia de una realidad de la que no tenemos conciencia si no es con la ayuda de la ley, o de la que no podemos tomar conciencia si no es con la ayuda de la ley. Por lo tanto, los que tienen una visión negativa sobre la ley de Dios están muy fuera de amplísimas partes de toda la revelación de Dios. Sería una función didáctica o de concientización del pecado. Sí, por eso dice, pero yo no conocí. Y el verbo conocer aquí es un verbo que se emplea muchas veces en el Nuevo Testamento, y que es el verbo para expresar, digamos, por excelencia, por antonomasia, el conocimiento de una realidad. Pero yo, este yo supone la conciencia, pero este yo como conciencia no es la conciencia del bien y del mal. La conciencia del bien y del mal no es el yo en el ser humano. Eso se denomina de otra manera. Puede llamar conciencia ética, conciencia moral, conciencia del bien y del mal, y en términos psicológicos tiene una denominación que no se llama yo, sino que se llama super yo, que significa algo que está por encima de mí y que me juzga conforme a las normas de lo bueno y de lo malo. Aquí hablamos ahora del yo. El yo como esta esfera de la intimidad de un ser humano que permite el conocimiento de la realidad, la toma de conciencia de la realidad. Bien, pues hay una función didáctica o de concientización del pecado por parte de la ley. Decía que hay que relacionar el 7, el verso 7 del capítulo 7, con el verso 5 y con el verso 20 del capítulo 3. Así, aunque no empezamos por el principio de Romanos, muchas veces vamos a volver hacia capítulos que no empezamos por ellos para ver cosas. Ya en el capítulo 3, esta función didáctica, de enseñanza, de concientización de la ley al yo se expresa claramente en el verso 20. Dice, hay una argumentación que ahora no cogemos, pero la cogemos para seguir el hilo, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, el término original es sars, carne, ninguna carne, que es el hombre caído, ningún ser humano, ninguna carne, será justificado, este ser humano, o será justificada esta carne, delante de él, de Dios. ¿Por qué ningún ser humano será justificado por las obras de la ley? Dice, porque por medio, a través de, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por tanto, yo me doy cuenta de la realidad en la que vivo inmerso y me doy cuenta de mi propia realidad cuando la ley me ayuda a ver con claridad esta realidad. Es decir, cuando ese velo que el Señor Jesús hace referencia en su ministerio en este mundo, de que cuando se predica a Moisés y a los profetas y a la ley de Dios, el pueblo de Israel tenía un velo y no captaba con nitidez la realidad, la Biblia nos dice que ese velo fue quitado por Cristo. Bueno, pues la ley está para que nosotros podamos captar la realidad. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el término conocimiento es igual que el que leímos en el versículo 7 del capítulo 7. Solo que aquí, en lugar de gnosis, que es la palabra para conocimiento en griego, aquí se emplea el término epignosis, que quiere decir conocimiento por encima del conocimiento. Y entonces la traducción sería: por medio de la ley es el pleno conocimiento del pecado. O sea, por lo tanto, la ley tiene una función muy positiva y muy importante en cuanto a que los seres humanos nos demos cuenta de nuestra realidad. Y sin esta ayuda de la ley, pues podríamos decir los que somos creyentes, sin esta ayuda de la ley, porque aún sin leer el Nuevo Testamento ni conocerlo, Romanos, en el capítulo 2 nos enseña que esta ley de Dios, de alguna manera, está como escrita en el corazón del hombre. Y que por lo tanto tiene una función didáctica de concientización para que el hombre se dé cuenta de su realidad y se dé cuenta de su pecado. La palabra pecado que se emplea aquí en el capítulo 7 de Romanos es el término, digamos, más completo para pecado de toda la Biblia y de todo el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento se traduce por pecado en castellano tres términos diferentes. Uno significa transgresión, otro significa desobediencia y otro significa pecado. Y pecado es el que expresa la realidad nuestra de una manera clara. Y esta palabra pecado, traducida en sus tres acepciones más exactas, sería pecado, fracaso y frustración. O sea que la ley me ayuda a que yo tome conciencia de mi pecado, de mi fracaso y de mi frustración y de mi impotencia para poder justificarme por las obras de la ley delante de Dios. Bueno, por lo tanto, una función de señorío, una función didáctica, pero ¿de qué manera la ley actúa? Que es a lo que vamos ahora a leer. Dice en Romanos 7:7. Pero yo no conocí, el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Bien, esta es la traducción de Reina Valera de 60. La traducción de Reina Valera actualizada, la última parte del texto dice: porque no estaría consciente de la codicia, la función, digamos, didáctica de la ley, no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora, cuando se plantea el término de, o la pregunta, si la ley es pecado, por ejemplo, Calvino, reflexionando sobre esta pregunta, llega a decir lo siguiente respecto de el interlocutor judío que no estaría de acuerdo con la argumentación del apóstol Pablo. Dice, parece, dice Calvino, indicarnos, es como si Pablo, con lo que dijo anteriormente, que cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban y tal, dice, es como si Pablo parece indicarnos que la ley produce el pecado, la ley produce el pecado de incitarnos a pecar. Pero no es eso. La ley no produce el pecado de incitarnos a pecar. La ley descubre delante de nosotros el pecado en el que nosotros vivimos, porque hace que ese velo se corra y entonces veamos la realidad como auténticamente es. Bueno, el término conocer, como dijimos, significa conocer o tomar conciencia. Dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora, esto es muy importante porque la palabra codicia es un término que hemos analizado en días anteriores, y esta palabra codicia es el término griego epitumias, que tiene que ver con lo que la Biblia llama concupiscencia, y eso tiene que ver con todo lo que nace del hombre caído, que es carne. Por tanto, aquí, aunque está haciendo referencia a un mandamiento de la ley de Dios, al último, está haciendo referencia, sin embargo, a todos los mandamientos de la ley de Dios. Porque toda la transgresión de todos los mandamientos de la ley de Dios se produce por lo epitúmico, la codicia en el ser humano, sea el que sea. La codicia de ocupar el lugar de Dios y convertirse el hombre en Dios. La codicia de no honrar al padre y a la madre, porque aquello con que hay que honrar al padre y a la madre se destina a otras finalidades. La codicia de lo que queramos. Y de esta manera lo veía San Agustín. San Agustín dice, comentando este texto, sobre todo esta última parte del texto, que cuando el apóstol Pablo dice aquí, porque tampoco conociera la codicia, Pablo está hablando ahora de una experiencia de él. Dice, yo, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, a través de la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Una experiencia de él, pero que es universal, que es para todo el mundo, como vamos a ir viendo en la medida que hagamos los estudios. Bueno, pues dice San Agustín que cuando Pablo dice esto, Pablo está entendiendo toda la ley de Dios. Y yo personalmente estoy de acuerdo con eso. Está entendiendo toda la ley de Dios y todo el sentido didáctico, concientizante de la ley para el hombre. Aquello que nos permite tomar conciencia de nuestra realidad. Bien, pues sigue la argumentación. Más el pecado, es decir, vamos a ver quién es el responsable al final de la muerte del ser humano. Hay una función que la ley no tiene y que es clara. La ley no tiene una función amártica. La palabra amartia es pecado en griego. Es la palabra más importante para traducir pecado. No tiene una función de generar pecado, nunca. Solo tiene una función de poner de manifiesto, de relieve, lo que nosotros no vemos en nuestra vida y es pecado. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, y el mandamiento es la ley, y que es la ley de Dios, y los 10 mandamientos está claro, ¿no?, por las citas que estamos viendo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Es decir, que la ley no es la que produce la concupiscencia en el hombre. La ley solo le hace ver al hombre que es un ser concupiscente, que es carne, y que es un ser pecador, fracasado y frustrado. Esa es la función de la ley. Es el pecado el que genera la codicia. Y en su día vimos cómo en el principio, es decir, el pecado en el principio, antes de que el hombre cayese, es una realidad y nace la concupiscencia y entonces nace la codicia. Pero a su vez, ese hombre convertido en carne, esa concupiscencia, es capaz de generar pecado, de engendrar o de dar a luz el pecado. Y el pecado, una vez consumado, como dice Santiago, engendra o da a luz la muerte. Por lo tanto, la ley no tiene una función tanática de producirnos la muerte. El término griego tanatos significa muerte. No tiene una función, ahí lo de tanatorios, por ejemplo, el lugar donde están los muertos. La ley no tiene una función tanática. La ley tiene una función judicial, nos condena a muerte. Pero realmente quien produce la muerte en nosotros es el pecado. La ley solamente aplica la sentencia a la culpa que nosotros podemos tener. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, mandamiento es la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, el poder del pecado para producir la muerte no se puede producir sin la ley, porque si no hay ley no hay condena. Pero eso no quiere decir que no haya pecado, y eso también está en Romanos y está en el capítulo 5, donde dice que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, a pesar de que todavía la ley de Dios no había sido dada a Moisés. ¿Por qué reinó la muerte? Porque desde Adán hasta Moisés sí había pecado, que es el que genera la muerte. Bueno, vamos a ver un poco más con detenimiento el verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión. Tomando ocasión literalmente es base de operaciones. Y es muy importante porque más adelante en el capítulo 7 nos vamos a encontrar con una guerra entre dos leyes. La ley de mi mente, como creyente, que está de acuerdo con la ley de Dios, y otra ley que hay en mis miembros, en mi carne, que está en desacuerdo con la ley de Dios. Y ahí vamos a ver la guerra que se produce. Y vamos a ver cómo esa guerra se puede producir en nosotros, ahora, en el tiempo presente. Mas el pecado, tomando ocasión, es decir, tomando como base de operaciones el mandamiento, la ley, produjo en mí toda codicia. Se puso de manifiesto la codicia porque la ley dice no codiciarás, y el pecado, aprovechándose de que hay una ley que dice no codiciarás, digamos, estimula a la carne del hombre para que codicie, porque sin la ley el pecado está muerto. El pecado no podría actuar con el poder que actúa sin la ley. Ahora, hay dos veces que en el versículo 8 y 9 se emplea el término sin. Sin la ley el pecado está muerto, y dice el 9, y yo, vuelvo otra vez a hablar de él, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Bueno, aquí hay discrepancias en las interpretaciones, porque algún autor, como Juan Calvino, y como entre teólogos modernos de gran altura, como Ulrich Wilkens, dicen que la profundidad que alcanza la argumentación de Pablo en esta epístola a los romanos es insuperable en ninguna otra parte de la escritura. Y yo creo que en muchísimos aspectos que trata, esto es así. Que no hay otra parte de la Escritura donde se pueda profundizar más en problemas de la complejidad de los que estamos tratando, pero de la realidad de lo que estamos tratando. ¿Y esto qué demuestra? Que cuando la palabra de Dios no se conoce con cierta profundidad, y para eso no hay que ser un premio Nobel, solo hay que detenerse, meditar, pensar, pedir en oración que el Espíritu de Dios que vive en nuestro corazón nos clarifique quizá lo que no entendemos. Cuando la palabra de Dios no se conoce en profundidad, se oyen las predicaciones supuestamente del Evangelio que se oye. A veces se dicen cosas como estas, y se hace referencia a dones del Nuevo Testamento, que es una lista de dones respetable, y como está la palabra de Dios, y que está clara. Se hace referencia a Efesios 4, dice, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Y bueno, que este hermano o esta hermana tiene un don de evangelista, pero no de maestro. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que un evangelista, aunque no se le pueda calificar con el don, digamos, de maestro de la palabra, en el sentido de que siempre la palabra maestro va ligada a la palabra pastor. Y por eso en la lista de los obispos, de los ancianos o pastores, se exigen esa lista, que quien tenga un ministerio que cumplir de ese tipo conozca la palabra de Dios y pueda enseñarla a la iglesia. Pero un evangelista que no conoce la palabra de Dios, ¿qué tipo de evangelio va a presentar? Otra cosa es que no tenga la capacidad didáctica para ser un enseñador en la iglesia, pero tiene que tener el conocimiento suficientemente serio y profundizado del sentido, digamos, más importante de la revelación de Dios, porque si no va a presentar un evangelio, como dice en su libro El Precio de la Gracia, que yo menciono tantas veces, Dietrich Bonhoeffer, va a presentar un evangelio de la gracia barata. Y el evangelio de la Biblia es el evangelio de la gracia cara, es el evangelio del compromiso con que la ley de Dios es santa, es justa y buena, y la voluntad de Dios es que su pueblo la cumpla. Y como no la podemos cumplir por nosotros mismos, por eso se arbitró una manera de cómo justificarnos delante de Dios y se envió a otro consolador para que nos ayude en el recorrido hasta que llegamos y termine la obra que Dios empezó en nosotros. Y el evangelio de la gracia barata no tiene nada que ver con esto que estamos viendo aquí. Y fijémonos que para cantidad de gente en el mundo, lo que Pablo está aquí enseñando en estos capítulos no es el Evangelio. No es el Evangelio. Se entiende el Evangelio como unos mensajes especiales de condicionamientos psicológicos a la conciencia de las personas, a ver si se consigue mover las emociones y se levantan o levantan su mano o dicen no sé qué y ya está, son salvos. Pues no, señor, esta carta a los romanos es, según el apóstol Pablo, una exposición del Evangelio. Y lo dice, lo hemos visto en su día, en el capítulo primero, en casi el prólogo de sus argumentaciones teológicas de Romanos, y el verso 16. Pero antes, en el verso 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros, a predicar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y a partir de ahí, todo lo que está tratando en esta carta es una predicación del Evangelio. Ahora digamos a los televangelistas, a los radioevangelistas, a los evangelistas manipuladores de las conciencias colectivas de masas, que esto que Pablo enseña aquí es el Evangelio, porque se reirán de eso. Lo claro es que el ministerio del apóstol Pablo nunca fue, como él dice, ni mi palabra ni mi predicación, realizada con sabiduría humana para manipular la conciencia de los seres humanos. Eso está en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Pues bien, hay que conocer la revelación de Dios para poder predicar un evangelio que sea realmente un evangelio que tenga poder. Y el poder del evangelio no es montar los números ni los shows que se montan. El poder del evangelio es cuando una exposición del evangelio clara, honesta, transparente y lo más sencilla posible llega al corazón de una persona y cambia a esa persona sin supuestos llamamientos especiales que obedecen a condicionamientos, digamos, de los niveles de lo que es la publicidad y lo que es las técnicas del marketing en la época actual más claras. Cuando una persona, la palabra de Dios llega a su corazón y el Espíritu Santo la aplica a su corazón y a su conciencia y cambia, eso es una conversión limpia, que es como tienen que ser las conversiones. Porque quien convierte, quien salva, es Dios, a través de la predicación de su palabra y de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y no los hombres. Y no los hombres. Aunque utiliza Dios a las mujeres y a los hombres para ejercer su ministerio conforme a él quiere. Y hay un hombre, por ejemplo, en la historia evangélica protestante de la Reforma para acá, que fue fundador de una denominación, que esta persona se convertía a la gente solamente, en muchas ocasiones, leyendo un pasaje de la Biblia. Que yo no tengo ninguna duda de que Dios utilizaba a esa persona de una manera muy especial. Leyendo un pasaje de la Biblia y sin ningún aspaviento determinado ni condicionamiento psicológico de ningún tipo, la gente se convertía. Y yo creo que la conciencia de ese predicador, que se llamaba Juan Wesley, tenía que estar muy tranquila. No la de otros que logran supuestas conversiones hoy que mañana son como la neblina que desaparece, de los que nunca más se suben. Se gastan millones y millones en hacer campañas para reunir a miles de creyentes y llenar estadios y llevar a personas, y se convierten 700 o se convierten 7000 en un día de estos, y luego después de todos esos, en un lugar como Estados Unidos o como algún país hispanoamericano o en otro sitio, pues de los 7000 convertidos a lo mejor apenas llega y aparecen, digamos, 20 personas que quedan en las iglesias, ¿no? Y hubo una gran bendición porque 7000 conversiones. Habría que saber conversiones a qué. ¿Eran conversiones a Dios o eran conversiones al discurso de un ser humano? Porque mover las emociones de los seres humanos no es tan difícil, sino más bien fácil. Sobre todo cuando hablamos a hombres, a seres humanos como nosotros, llenos de problemas y llenos de necesidades, ¿no? Bien. El pecado, tomando ocasión como base de operaciones por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está mal. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Ahora, aquí, como decía yo antes, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Es decir, si es un hombre que desde pequeño fue enseñado en las Escrituras y fue enseñado en la ley de Dios precisamente, ¿cómo hablando de él mismo dice que hubo un tiempo en que vivía sin la ley? Algunos dicen, bueno, el apóstol Pablo está remontándose al hombre prototípico, esta no es una interpretación que hay que despreciar, que hay que considerar. Aunque yo creo que a lo que él se refiere es de otra manera, y otros autores también comparten lo que yo pienso, o yo comparto lo que piensan ellos, si quieren. Pero no hay que despreciar que se esté refiriendo a Labán antes de la caída. Yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice, bueno, ¿cómo se puede articular esto con el Adán de la caída? Pues no lo voy a decir hoy. A lo mejor lo digo el domingo, si el domingo lo estamos. Pero puede referirse al Adán antes de caer. Eso es posible. Pero sin embargo, yo creo que dentro de las múltiples interpretaciones que hay, me parece que la más importante que tenemos que tener en cuenta es aquella que se desprende del estudio del término sin, que es un adverbio en griego que además se aplica a la propia persona del Señor Jesucristo, que creo yo que a la luz de eso hay que interpretar esto. En Hebreos, cuando dice que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin, es el mismo término aquí, pecado. Entonces, ¿qué significa el término sin? El término sin es un término, un adverbio griego que significa aparte de, separado de, separadamente o por supuesto. Entonces, si leemos así, diríamos, porque aparte de la ley, separado de la ley, por su propia cuenta, el pecado está muerto, no tiene poder. El pecado no tiene poder si no hay una ley que me condene, aunque yo tenga pecado. Porque yo no conocería la codicia si la ley no dijese no codiciarás. Y ahí es donde el pecado me mata. Pero me mata tomando como base de operaciones, aprovechándose de la ley que dice no codiciarás. Entonces creo que esto es aplicable a la vida personal de Pablo. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Y voy a leerles una cosa que a lo mejor nos resulta chocante, a pesar de que la habremos leído quizá muchas veces, ¿no? Capítulo 3 de Filipenses. Es la misma experiencia personal del mismo Pablo que escribe capítulo 7. Dice, el versículo, en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 3. Y nos gloriamos, habla de los creyentes, al final del versículo 3, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y la carne es el hombre caído con su concupiscencia y con su pecado. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, como ser humano. He tenido una vida con cierta relevancia e importancia, o con mucha importancia, en el contexto que él vive. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Parece mucho, pero lo dice él, y además creo que tenía razón. Circuncidado al octavo día. Ojo, porque entramos en un aspecto que aunque fuese un pacto de Dios, la expresión de un pacto, estaba dentro del ámbito de la carne, cuando uno creía que por estar circuncidado se salvaba. Y ahí es donde entra, digamos, los israelitas se cargaban el pacto con Dios, creyendo que por circuncidarse ya eran hijos de Abraham y se salvaban. Bien. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, que eran los más celosos en el cumplimiento de la ley, pretendían ser, aparentemente, claro, solo aparentemente, ¿no? Es decir, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, más méritos no podía tener, estando dentro del judaísmo y en la cárcel. y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Vemos la contradicción? Lo que él pensaba cuando no era cristiano, que era irreprensible en cuanto a la ley de Dios y que la cumplía, porque no lo tenía claro, porque tenía el velo todavía puesto sobre los ojos, el cual por Cristo es quitado, dice el Nuevo Testamento. Un tiempo que él se consideraba irreprensible en cuanto a la ley, literalmente, esto de irreprensible es hecho intachable. Pero es que así también se consideraban aquellos que cuando Jesús cura al ciego de nacimiento, al final le dice, ¿somos nosotros ciegos también? Y Jesús dice, por cuanto decís, veis, vuestro pecado permanece. Y permanece porque no veis, estáis ciegos. Y les dice, sois ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Por lo tanto, hay un momento, este tiempo, dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Y aquí cuando nos encontramos con el término tiempo, va muy acorde el término griego que se emplea con el adverbio sin, porque resulta que se trata de otro adverbio. No es el término tiempo, que es un adverbio, un concepto, digamos, cronológico. Cuando él dice en otro tiempo, no está hablando tanto de un concepto cronológico, sino que la palabra que se emplea ni es cronos, que es el tiempo cronológico, el tiempo histórico, y es kairos, que es momentos dentro de ese tiempo cronológico histórico especiales que corresponden más al tiempo desde el punto de vista de Dios que desde el punto de vista de los hombres, sino que este tiempo es un adverbio que significa una vez, un día, alguna vez. En algún momento de mi vida, que es lo que leímos en Filipenses, yo creía que era intachable en cuanto a la ley. Pero estaba equivocado porque no veía la realidad. Al revés, perseguía esa realidad porque no la veía, ¿no? Y estaba endurecido. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, es decir, cuando la ley de Dios realmente me ayudó, cuando yo la entendí, fue cuando me ayudó a ver que yo realmente, todo esto que yo era en la carne, era basura, era estiércol y no me servía para nada, y lo tiré para tener a Cristo y la justificación que es por la fe. Y me di cuenta que yo no estaba justificado por la ley, sino condenado por la ley. ¿Por qué? Porque yo no me daría cuenta que la codicia era pecado si la ley no dijese no codiciarás. Y en eso no codiciarás es donde dice San Agustín que él entiende que Pablo ahí entiende toda la ley, cuando toma conciencia de esa realidad. Dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Me di cuenta que estaba condenado por la ley y que la paga del pecado era la muerte. Dice, y hallé, sigue con la experiencia personal, que el mismo mandamiento, la misma ley, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión, fase de operaciones, lo mismo que antes, por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El mismo mandamiento que era para vida. Y aquí entramos en otra función de la ley. Hemos hablado de la función de señorío de la ley, de la función didáctica o de concientización del pecado de la ley, de la función judicial o condenatoria de la ley, y ahora se nos habla de la función salvífica o realizadora de la ley. No digo que la ley salva, ojo, digo que la ley tiene una función salvífica. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la ley es un elemento fundamental para llevarnos a la salvación. Si realmente esa ley la entendemos y clarifica en nuestra vida, nos hace tomar conciencia de nuestra situación de pecado. Lo voy a adelantar para que nadie se escandalice cuando digo que tiene una función salvífica. Hay una epístola paralela en contenido, pero mucho más escasa en desarrollo, no menos en profundidad cuando toca los temas, que es la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, que se escribe a unos cristianos judaizantes, muy judaizantes, tan judaizantes, que Pablo llega a decirles que habían caído de la gracia, los que querían justificarse después de ser creyentes por cumplir las obras de la ley y querían circuncidarse para ser salvos. Y entonces en ese pasaje de Gálatas se dice que la ley, en el capítulo 3 de Gálatas, es el ayo. La palabra ayo es en griego paidogogos, que significa el maestro del niño. El ayo para llevarnos a Cristo. Ahí tiene la ley una función salvífica. No salva la ley, pero nos indica un camino de salvación. Y yo pienso que en nuestros medios, llamamos cristianos evangélicos, y ojalá que lo fuésemos consecuentemente así, tenemos bastante oscuro este tema de qué funciones cumple la ley. Y por eso, vuelvo otra vez, los mensajes del evangelio que se oyen las cosas que se oyen. La ley no salva. Solo Cristo salva. Y es curioso, porque esto lo ponen algunos que creo yo que tienen muy poco claro estas cosas sobre la ley. Solo Cristo salva. Pero sin embargo la ley tiene una función salvífica de primera calidad. Y por encima, el ayo, el que nos da la mano para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por él. O sea que no solamente tiene una función judicial que nos condena, no solamente tiene una función didáctica que nos conciencia, no solamente tiene una función de señorío, casi podríamos decir de despotismo, en el sentido bíblico, de señoría absoluta, de señoría del hombre mientras que éste vive, sino que tiene también una función salvífica, y tiene más. Pero ya las iremos viendo en otro momento. Hoy lo dejamos aquí.